Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buen lunes, bienvenidos a una nueva semana de Voces del Mundo, queridos oyentes. Bienvenidos a AM770, bienvenidos a Sputnik, a este programa de política internacional, Voces del Mundo, que todos los días a las 2 de la tarde, de lunes a viernes, trae las principales noticias del mundo, pero además mucha interpretación, análisis, contexto, entrevistas, información que muchas veces no van a encontrar en los grandes medios hegemónicos. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma, ¿qué tal? Muy buena semana y buen día también para vos y para nuestros oyentes. Los oyentes son amigos, así que como hoy en la Argentina es el Día del Amigo, les mandamos un abrazo especial.
Así es. Y bueno, quiero comentarle a todos los oyentes que nosotros seguimos en aislamiento, estamos haciendo este programa desde nuestras casas, excepto Flavio Blanco, que es el operador, que le doy muchísimas gracias por eso, también Franco Luzzani, que están allá en el piso con mucho trabajo y, bueno, poniendo el cuerpo para que este programa salga muy bien. Y hoy, como decía Néstor, es el Día del Amigo, tal vez haya algún problemita técnico mayor, porque están las líneas recargadas, todo el mundo se saluda, todo el mundo se manda WhatsApp. Esperemos que no, porque las manos mágicas de Flavio Blanco van a hacer lo posible para que este sea una vez más un programa impecable. Si te parece, Néstor, damos las formas de comunicación de nuestros oyentes y después vamos a las noticias.
¿Cómo no, Telma? Bueno, ustedes saben que pueden escuchar este programa o todos los anteriores que venimos haciendo en la web de Sputnik, en la carpeta de radio. El sitio es mundo.sputniknews.com. También nos pueden seguir por las redes sociales. Quienes tengan Facebook nos encuentran con el nombre del programa, Voces del Mundo, y en Twitter, @vocesmundo o @r-cooperativa. Y si quieren escribirnos algún mensaje, lo pueden hacer al correo radio.mundo@sputniknews.com o por WhatsApp como texto en el 11-5002-0770. También pueden llamar a la radio, si así lo prefieren, 5275-0770.
Así es, y bueno, como decimos siempre, nuestro objetivo es ampliar la visión, el panorama que los oyentes pueden tener del mundo, de la política internacional, de nuestra región. Hoy, por ejemplo, nos vamos a ir a Siria, vamos a ir a entender qué es lo que está pasando allá, porque todo el mundo sabe, es un país muy golpeado por una guerra que lleva hace años, crisis económica, obviamente, situación muy, muy delicada, y sin embargo hubo elecciones el domingo. Y también nos vamos a ocupar un poquito de la región. Vamos a hablar de lo que está pasando en Bolivia y Ecuador, porque Néstor, fíjate vos, estos ciclos, podríamos decir, o estas, entre comillas, coincidencias, es que así como el Laufer o la persecución judicial aplicó en cada uno de nuestros países, también estamos viendo ahora que hay como una suerte de oleada de proscripción de los partidos populares de centro-izquierda, o de, en el caso del MAS boliviano, un partido de pueblo originario de campesinos. Estamos viendo que hay como, digamos, una especie de tendencia a querer proscribir a los partidos que pueden llegar a ganar, ya que no se los puede ganar por el voto democrático en las urnas. Sobre eso también vamos a hablar, porque nuestra consigna es, como ustedes saben, y como es la consigna de Sputnik, decir lo que otros callan. Bueno, vamos entonces, si les parece, directamente a las noticias.
Noticias. Hoy en el mundo.
De nuevo vamos a empezar por la Argentina, porque la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, uno de los organismos de derechos humanos más emblemáticos de la Argentina, de la región, y me animo a decir que del mundo, me refiero a Eve de Bonafini, denunció haber recibido en la madrugada del pasado sábado 18 de julio dos amenazas de muerte a través del portero eléctrico de su vivienda y mediante un llamado a su teléfono particular. Bonafini dijo: siendo alrededor de las 2 de la madrugada, fui amenazada de muerte por el portero eléctrico de mi casa, al que ingresaron después de haber abierto un portoncito que se comunica con mi vivienda, y me dijeron: para que te calles, te vamos a matar. Esto se difundió en un comunicado de prensa que hizo la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que ella encabeza, y relató también que aproximadamente a las 5:15 de esa misma mañana sonó el teléfono de línea y una voz muy mafiosa, dijo ella, con el mismo tono, expresó: te vamos a matar, para que te calles. Bonafini indicó que tiene custodia policial en su domicilio, pero no funciona, cierran el auto y se van o duermen dentro de él. La custodia es de la Policía Federal y ya hice la denuncia correspondiente. Bueno, desde luego esto levantó una ola de repudios, y del primero que reaccionó fue el propio gobierno argentino. La ministra de Seguridad, Sabina Frederick, dijo que ante estas amenazas el propio presidente Alberto Fernández decidió reforzar la custodia de Eve. El presidente nos ordenó, dijo la ministra, el inmediato refuerzo de su custodia y el acompañamiento para garantizarle su seguridad. Rechazamos cualquier tipo de violencia, dijo, y caminamos con las madres siempre. Abrazamos a Eve. El comunicado de Frederick por Twitter, la ministra de Seguridad. Hay que recordar que Eve de Bonafini había escrito la semana previa una carta pública al presidente, en la cual le hacía algunos señalamientos, algunas críticas por haberse reunido en la residencia de Olivos el Día de la Patria con los representantes de la cúpula empresarial área más poderosa de la Argentina, lo que también motivó una respuesta de Alberto Fernández, quien afirmó, tras elogiar a las madres, a su lucha y a la trayectoria de Eve, que él tenía responsabilidad en ese sentido por ser el presidente de todos los argentinos, y las propias madres le agradecieron luego que el presidente les haya respondido inmediatamente. Así que bueno, con refuerzo en su custodia, por esta amenaza está actualmente la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini.
Y nos vamos, Néstor, a Brasil. Una más de Bolsonaro, el presidente Jair Bolsonaro. Sabemos que está enfermo desde el 7 de julio, el día que confesó que tenía coronavirus. Ya se hizo dos exámenes, los dos dieron positivos, o sea, sigue enfermo. Debería estar recluido, debería estar haciendo cuarentena. Sin embargo, recibió un centenar de simpatizantes en la residencia, en el Palacio de Alvorada, en Brasilia, ayer, domingo 19 de julio. Además de haberlos recibido, es que no guardó la distancia. Primero, estaba sin barbijo, no guardó la distancia necesaria. Los simpatizantes también se acercaron. Una situación de contagio y de peligro, realmente de riesgo, que asusta un poco. Además, hay que decir que esta manifestación o este encuentro, digamos, de apoyo al presidente Bolsonaro, fue convocada por pastores evangélicos que también están rezando por la salud del mandatario. Y estos grupos evangélicos que estuvieron por Brasilia, marchaban con 27 cruces, una en cada representación de los estados que componen Brasil. Porque sabemos que hay varios gobernadores que critican la política oficial del gobierno brasileño porque creen que sí, que hay que hacer aislamiento, creen que sí, que hay que estar en cuarentena, y de hecho en sus propios estados la decretaron. Bueno, estas 27 cruces y las críticas a estos mandatarios que sí decretaron cuarentena, la verdad es que suenan más que amenazadoras. Acordémonos, Néstor, hicimos una entrevista con Stedile, con João Stedile, el líder del movimiento Sin Tierra, uno de los líderes más importantes de Brasil, el viernes pasado, y él nos decía que hay 1,000 muertes diarias, ya hay más de 77,000 muertes en Brasil. Es uno de los países, como sabemos, que va lamentablemente a la cabeza en la lista de muertos por coronavirus. Pero bueno, el presidente lo que hizo fue, como digo, por un lado recorrer el parque, acercarse a los partidarios, decir que vamos a salir de esta, que tenemos un excelente equipo de ministros, el ministro de Salud, que recordemos, nada que ver con la medicina, también nos lo dijo esto João Stédile, este ministro de Salud, es un general, Eduardo Pazuello. El mismo Stédile nos dijo que estaban muy preocupados en Brasil porque están en manos de una persona que no conoce nada de medicina y sí conoce de armas, como es este general ahora ministro de Salud. También quiero recordar una cosa que nos impactó mucho de la entrevista con João Stédile, y es el desastre económico que atraviesa Brasil, porque esta política de no hacer cuarentena tiene como argumento básico el de cuidar la economía. Pero resulta que tanto en Estados Unidos como en Brasil, dos países que no han hecho cuarentena, justificando que esto es para que siga marchando la economía, están demostrando que ni una cosa ni la otra, la más alta cantidad de muertos por coronavirus y un desastre económico por otro lado. Digo esto porque Stédile contó que por primera vez en la historia de Brasil el número de personas desocupadas es mayor que aquellas número de personas que tienen trabajo. Dijo, dos Argentinas, 86 millones de habitantes, no tienen trabajo, están desocupados en Brasil, mientras 88 millones de habitantes, mientras 86 son los que sí tienen trabajo. Una situación muy, muy, muy preocupante y un presidente que lamentablemente sigue haciendo gala, creo yo, de una enorme irresponsabilidad ante una enfermedad, una peste, digamos, sí, una enfermedad global que se está probando como realmente muy, muy peligrosa. Bueno, y ahora vamos a ir, Néstor, a Siria. Comentamos hace unos minutos que vamos a tener una entrevista justamente sobre este tema, pero bueno, la noticia es que efectivamente ayer domingo hubo elecciones para Parlamento, para el nuevo Parlamento, en medio de una situación realmente crítica. No es tanto el tema de la salud, porque curiosamente, a pesar de ser un país en guerra, con la mitad de las ciudades devastadas, con todo lo que significa haber recibido toneladas de balas y bombas y todo tipo de tóxicos, a pesar de eso, el número de muertos por coronavirus es muy bajo. 25 muertes han tenido por coronavirus, nada más, y 496 contagios, o sea, 500 personas contagiadas, lo cual, al lado de las cifras que yo estoy comentando de Estados Unidos o de Brasil, son nada. Estas cifras son de la Universidad de Johns Hopkins, que son las mismas que tomamos para el resto de los países. Pero aún así, aunque no, la enfermedad no es lo peor, sí la crisis económica y sí, por supuesto, haber estado en guerra desde el año 2011, porque este país, recordemos, ha sido de alguna manera campo, territorio de disputas geoestratégicas y hubo organizaciones paramilitares que estuvieron allí de alguna manera intentando terminar con el gobierno de Bashar al-Assad. Lo bueno es que ayer hubo más de 7.200 centros electorales abiertos, eligieron a 1.659 candidatos. Todavía no hay resultados, pero la Comisión Judicial Electoral Suprema informó que van a ser inmediatamente publicados una vez que se termine el recuento por las provincias. Así que bueno, vamos a hablar de este tema en breves minutos.
Bueno, y ahí cerquita nomás, pero en el norte de África sigue el conflicto, largo conflicto ya de Libia. A ese país nos vamos a referir. Desde la caída de Gaddafi hay una guerra civil entre un gobierno pretendidamente instalado en Trípoli y una guerrilla de resistencia. Y la novedad de estos días, también lo vamos a hablar con el entrevistado de Siria porque conoce la región, la novedad es que el presidente de Egipto, país vecino, Abdel Fattah al-Sisi, deslizó una amenaza de intervenir militarmente en Libia si las tropas respaldadas por Turquía y que pertenecen al gobierno pretendidamente oficial con base en Trípoli llegan a conquistar Sirte, que es una ciudad estratégica. Ahí nació Gaddafi justamente, pero es sobre todo un puerto estratégico en materia petrolera. Los países de la zona están divididos entre quienes apoyan a este gobierno y quienes apoyan al Ejército Nacional Libio, que es el nombre de la guerrilla de resistencia que dirige el mariscal Khalifa Haftar. Desde luego, una intervención de Egipto agravaría todavía más las cosas, pero bueno, cada país está jugando su partida de ajedrez sobre un territorio diezmado, destruido, luego del asesinato y de la caída del gobierno de Gaddafi por parte de Estados Unidos, la OTAN y todo eso. Así que si tenemos tiempo con el entrevistado de Siria, que insisto, también sabe bastante de Libia, vamos a pasar en limpio un poco lo que está sucediendo en esa nación del norte del África.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, Telma, recién hablábamos, ¿no?, de Siria, de las elecciones que hubo este domingo. Dimos ya un poquito la noticia, todavía no se saben los resultados porque falta el conteo final del comité electoral. Lo que sí sabemos es que la oposición al presidente no ha participado de estas elecciones. Y bueno, un país también, como hablábamos recién de Libia, ¿no?, muy muy golpeado por la guerra, por la intervención de fuerzas extranjeras. Pero en fin, vamos a ver si estas elecciones parlamentarias crean o no algún marco de mayor estabilidad. Para eso estamos en comunicación telefónica con el escritor y periodista argentino Wadi Calvo. Él es analista internacional, justamente especializado en Medio Oriente, África, Asia Central también. Sus notas se puede leer, por ejemplo, en resumen mediooriente.org, un portal que tiene justamente análisis de estas regiones. Wadi, te saludamos Néstor Restivo y Telma Luzzani. Muchas gracias por atender a Voces del Mundo.
Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por llamarme.
Bueno, la primera pregunta tiene que ver justamente con el hecho de que no haya participado la oposición al presidente. Digo, ¿qué posibilidades tiene de lograr una mayor estabilidad el gobierno actual? O al contrario, si la ausencia opositora puede agravar todavía más la posibilidad de que se encuentre un sendero de mayor certeza y estabilidad para Siria.
Era obvio que la oposición, en cualquiera de su multiplicidad de objetivos, conformaciones políticas y demás, iba a estar ausente. La oposición, como globalmente se la denomina, es fundamental responsable de la situación que vive el Siria de 2011. Yo, desde mi lugar, estimo que las elecciones no van a estabilizar el país, ni siquiera a estabilizarlo mínimamente. Siria va a continuar en este rumbo posbélico, creo que durante unos cuantos años más, hasta que se termine de exterminar los bolsones de terroristas que han quedado en el país y se pueda rearmar, puedan volver los kurdos a su lugar, se retire finalmente los Estados Unidos, se retire finalmente Turquía de territorio sirio, y de ahí en más sí podríamos hablar de iniciar un camino hacia una cierta estabilidad. Mientras todo eso no suceda, creo que el esfuerzo de las elecciones es simplemente simbólico, es decir, nosotros, por parte del presidente Bashar al-Assad, nosotros nos presentamos, aquí estamos, estos son nuestros candidatos, el que se quiera presentar a competir, que lo haga. Y no lo han hecho, porque han sido derrotados militarmente, esencialmente por eso. Y el presidente Bashar al-Assad ha concitado un fervoroso apoyo del pueblo sirio, que quizás es mucho más importante que en los años anteriores a la guerra, ¿no es cierto? Bashar al-Assad ha demostrado tener pulso firme para enfrentar esta guerra que en algún momento llegó a tener cerca de 320.000 mercenarios combatiendo contra Bashar al-Assad prácticamente solo con su ejército, con el ejército árabe sirio. Más tarde llegaría el apoyo de Rusia, de Hezbollah, de Irán, pero muchos años el ejército árabe sirio fue la resistencia a ese embate del terrorismo internacional, fogoneado por Arabia Saudita, por Qatar, por los Emiratos Árabes, por los Estados Unidos y por la Comunidad Europea, ¿no es cierto? Entonces, eso ha trabajado mucho en el pueblo sirio y ha hecho resurgir al presidente Bashar al-Assad como un verdadero líder, ¿no es cierto?
Sí, Wadi, y el hecho de que, por ejemplo, haya habido elecciones en lugares justamente recuperadas, ¿no? En zonas que estaban tomadas por el terrorismo o por estos grupos mercenarios y ahora fueron recuperadas por el ejército sirio. Eso también me imagino que simbólicamente tiene un peso importante.
Desde ya, lugares que prácticamente desde el 2011 estaban en manos, digamos, de los invasores, porque esto ha sido una guerra de invasión, no ha sido una guerra civil. Obviamente, con contactos en el interior del país, pero esto ha sido una guerra de invasión. Turquía fue un portaaviones estacionado junto a la frontera siria, de donde partieron infinidad, no solamente de milicianos vinculados a Al-Qaeda y al Daesh, el Daesh nace en Siria, sino que insumos, armas, hospitales para asistir a los heridos, digamos, anti Bashar al-Assad, asistirlos en Turquía. Ha sido realmente...
Medios de comunicación, yo me acuerdo que tenían una capacidad de comunicativa, estos grupos impresionantes, o sea, que indudablemente tenían una tecnología de punta de primer nivel.
Y claro, y esta oposición que habla... Se había instalado, sigue instalada en Londres, ¿no es cierto? No sé si hubiesen triunfado, iban a gobernar desde Londres, iban a cambiar Damasco por Londres como lugar de residencia del poder. Pero ha sido realmente heroico, una hazaña realmente pírrica, pero con una épica muy difícil de encontrar en estos años, de un pueblo y un líder que hayan... se hayan mantenido unidos y firmes junto a estos enemigos que han sido atroces. Recordemos que hubo hasta actos de canibalismo, violaciones a mansalva, de las aberraciones más espeluznantes que a uno se le puede cruzar por la cabeza, la ha vivido el pueblo sirio en manos de los terroristas, ¿no es cierto?
Una más, Wadi, de mi parte, respecto a Siria, porque después queremos pasar al tema de justamente Libia. Hay una tal ley César que decidió Estados Unidos aplicar, que según tengo entendido yo, por lo que he leído, es una ley clásica de sanciones, de torniquete económico, imposibilidad de que las empresas estén en territorio sirio reconstruyendo las ciudades. Es así como la entiendo yo. ¿Qué pensás de esta ley César determinada por Estados Unidos?
Estados Unidos está metido en el conflicto hasta el cuello, sigue metido, está metido desde el inicio y sigue metido, y ha sido una de las grandes derrotas de los sucesivos gobiernos que tuvieron desde el 2011 hasta Trump, y hoy Siria es parte de la campaña electoral de Trump. Entonces va a apretar hasta noviembre los ajustes más fuertes que pueda hacer con esa ley, aplicar las sanciones más restrictivas y ahogantes que pueda tener a mano, porque Trump necesita demostrar algo de poder en el exterior de los Estados Unidos, ya que el COVID-19 le ha demostrado que no tiene nada de poder en el interior. Entonces, está ejecutando su campaña política esencialmente en Siria y en algunos otros puntos, ¿no es cierto?, en Irán, algo todavía en Afganistán, para demostrar que Estados Unidos sigue presente y sigue siendo prácticamente el gran gendarme del mundo. Por eso, con su íntimo aliado, que es Narendra Modi, el primer ministro indio, estuvo azuzando a China en el largo conflicto fronterizo que tienen esas dos naciones asiáticas, y está buscando alguna causa que unifique su voto, ¿no es cierto?, alguna causa en el exterior que unifique su voto y pueda darle el triunfo que tenía aseguradísimo hasta el mes de marzo, era imbatible hasta el mes de marzo Trump, y para las elecciones de noviembre se está viendo mucho más que feas, ¿no es cierto?
Claro. Hablando con Wadi Calvo, que es escritor y periodista argentino. Y Wadi, queremos hablar un poquito de Libia. Recién hablábamos de esta, en una especie de noticiero que hacemos al principio del programa, una advertencia de Egipto a Turquía para intervenir en Libia. Recordemos que luego la caída de Gaddafi hay un gobierno en Trípoli pretendidamente oficial y hay una guerrilla de resistencia en la mayor parte del resto del territorio. Y bueno, se han cumplido varios meses ya de un compromiso asumido en Berlín, si mal no recuerdo, donde se decidió acordar un respeto por embargo de armas en Libia, pero la verdad que nadie lo ha cumplido hasta ahora. ¿Cómo está breve, sintéticamente, esa cuestión en Libia? ¿Qué expectativa hay de que se dirima ese conflicto entre estas dos cabezas de gobierno que hay en ese país?
Creo que va a haber para mucho tiempo más este conflicto, se va a continuar. Estos dos grandes bandos, que si podemos dividirlo, este y oeste, el este del general Khalifa Haftar y el oeste con sede en Trípoli, un gobierno puesto así por Naciones Unidas, que apenas gobierna Trípoli, la antigua capital de Libia y algunos barrios de esa ciudad. Y ahí está el conflicto que va a perdurar y le ha permitido en estos últimos meses particularmente, diría 8 meses para esta parte, la intervención de Turquía, que está empezando a jugar muy fuerte en todo Medio Oriente, porque en el mundo árabe en general, con presencia en países como Somalia, obviamente en Siria, incluso se cree que hasta en Yemen, y su fuerte presencia en Libia, que en apoyo al gobierno de Trípoli. Mientras Egipto, un país que tiene una frontera de más de 1.000 kilómetros con Libia, el presidente Al-Sisi, otro gran narcisista, igual que Erdogan, el presidente turco, apoya al general Haftar. Pero detrás de ellos juegan otros intereses de otras naciones, porque se va descubriendo que en todo el margen, digamos, del Mediterráneo Sur, todo lo que bordea la costa africana, hay importantes yacimientos gasíferos a los que Israel ya le ha echado el ojo, a los que Turquía ya le ha echado el ojo y a los que Francia también. Por eso hay algún choque un poco más serio que diplomático entre Francia y Turquía por el Mediterráneo. Entonces Libia se ha convertido, digamos, en un centro de conflictos, no solamente el conflicto interno entre el este y el oeste, entre Haftar y Trípoli, sino con connotaciones internacionales, ¿no es cierto? Más allá del petróleo, que es riquísimo en petróleo, está a 700 kilómetros de Europa, Libia, es decir, fácil acceso, es un petróleo muy fácil de extraer, además tiene grandes yacimientos de agua y es un punto en disputa muy particular, donde hay casi 1.500.000 de refugiados que están esperando el momento para subirse a una patera y cruzar a Europa. En 1.500.000 de personas estamos hablando. Pensemos que en el 2014-2015, la gran crisis de refugiados, creo que habían entrado 400.000 a Europa, imaginen 1.500.000. Uh-huh. Mientras Erdogan en Turquía está conteniendo a 5 millones de inmigrantes que quieren llegar a Europa. Entonces, la situación, lo que han provocado Estados Unidos y la Unión Europea al atacar Libia y al atacar Siria es esto y lo que estamos viendo hoy, una continuidad de conflictos que nunca terminan y se reinician a cada momento, millones de personas dando vueltas por el mundo sin saber dónde poder refugiarse, y situaciones realmente graves, países como progresistas, como lo era Libia, que era el país africano con más altos estándares de vida, y Siria, que era en Medio Oriente también un país de características casi occidentales a nivel estándares de vida, se han convertido prácticamente en pequeñas anomalías, ¿no es cierto? Entonces, sí, sí. Europa y Estados Unidos están pagando esto y es algo que no se va a destrabar tampoco en poco tiempo.
Wadi, clarísimo todo ese panorama, no solo de Libia y Siria, sino el contexto geopolítico de esa región, muy claro. Muchísimas gracias por tu contacto con Voces del Mundo.
No, a ustedes un gran abrazo y siempre a la orden.
Gracias, hablamos con el periodista y escritor Wadi Calvo. Si quieren leer notas que ha escrito muchísimas sobre estas temáticas, las pueden ver en resumen mediooriente.org, un portal, es un analista internacional que está especializado justamente en África, Medio Oriente y también algunas notas de Asia Central.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo. Con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Néstor, hablábamos al comienzo del programa de esta situación preocupante en la región. Tenemos dos elecciones muy, muy importantes. La primera, muy cerquita, ahora el 6 de septiembre en Bolivia y en febrero del año que viene en Ecuador, presidenciales. En Bolivia, después de un tremendo golpe de Estado que apartó al presidente Evo Morales. Y lo que sucede ahora es que, no sé si casualidad o no, hay denuncias y acciones graves porque están intentando justamente proscribir a los partidos políticos que representan a estos sectores populares. Nosotros hicimos el miércoles pasado, juntamente con la colega Giovanna Tassi de Ecuador, una nota, porque ya el expresidente Correa denunciaba que el Consejo Nacional Electoral estaba buscando suspender o apartar a su partido. Y de hecho, la noticia de hoy es que el Consejo Nacional Electoral suspendió la actividad política de 4 organizaciones, entre las cuales se encuentra Fuerza Compromiso Social, que es la del expresidente Rafael Correa, y tienen 10 días para presentar sus respectivos descargos. Por otro lado, en Bolivia, también la dirección del MAS, del Movimiento al Socialismo, del expresidente Evo Morales, denunció ayer domingo que distintas fuerzas están haciendo presión sobre el Tribunal Supremo Electoral para que inhabilite al partido, bueno, con justificaciones un tanto difusas, como por ejemplo que el candidato Luis Arce difundió datos, difundió encuestas, en fin, una cantidad de argumentos que son realmente débiles y difíciles de entender. Entonces, estamos en este momento en comunicación con Marco Teruggi, nuestro, hoy que es el Día del Amigo, lo tenemos que saludar a querido Marco Teruggi, nuestro amigo, militante social, colega, licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata. Él está en Caracas, vive allá, es cronista, es periodista, es escritor, es autor del libro Lo que Chávez sembró, Testimonios desde el socialismo comunal, y también Diario Urgente de Venezuela, ambos de Editorial Sudestada, el último recuerdo que lo presentamos acá en Voces del Mundo. ¿Qué tal, Marco? Telma Luzzani y Néstor Restivo, te saludamos.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Feliz día para empezar.
Exactamente, acá en
Argentina.
Gracias,
igualmente.
Festejamos. Bueno, estaba haciendo un resumen de lo que está sucediendo en Ecuador y Bolivia. No sé si vos querés agregar algún detalle informativo sobre estos temas. Me gustaría que vos me dieras tu análisis sobre este avance contra los partidos populares.
Sí, como agregado, justo estaba viendo que Rafael Correa estaba tuiteando una información acerca de que se está ratificando la condena contra él, que es por 8 años. Y si no me equivoco, esa misma condena lo inhabilita políticamente por varios años más. Entonces creo que estamos viendo, digamos, tiempos muy parecidos y es muy difícil pensar que estamos ante casualidades. Yo creo que estamos asistiendo a una suerte, diríamos, de como de lawfare recargado. Es decir, esto que comenzó hace unos años de perseguir a los dirigentes de los grandes procesos contemporáneos, bueno, esa persecución contra los dirigentes también se pasa a los instrumentos políticos para no solamente inhabilitar a la cabeza, sino inhabilitar a la posibilidad de la participación electoral. Entonces, como decía el otro día Virgilio Hernández, que es un compañero ecuatoriano de Revolución Ciudadana, decía, hay una bolivianización de Ecuador. justamente por esto, porque están trabajando el mismo escenario, que es, bueno, primero borrar y descartar a los dirigentes, en el caso de Bolivia había golpe de Estado y persecución, y luego ver si existe la posibilidad de proscribir a los partidos. Claro, luego eso hay que ver si logran hacerlo. El problema que tenemos en este momento es que estamos en plena pandemia y generalmente uno de los instrumentos más fuertes para hacer frente a estos atropellos son las movilizaciones, y ahora está como todo muy complejo, pero yo me atrevería a decir que hay un tiempo de avanzada antidemocrática de varias derechas en el continente que están corriendo límites.
Marco, bueno, de alguna manera un ensayo, ¿no? Se puede decir, fue Brasil, donde también hubo un golpe palaciego y una proscripción como la de Lula. No se proscribió al PT, pero sí a quien tenía las mayores posibilidades. En el caso de Bolivia específicamente, ¿cómo estás viendo esta jugada de la derecha y qué pasa dentro de sus propias filas, ¿no? Porque tenemos entendido que hay mucha división y que esto justamente favorece todavía más la posibilidad de que el MAS pueda, si hubiese elecciones limpias, recuperar el poder en ese país.
Sí, bueno, efectivamente, como decís, empezó con Brasil, pasó, pasa en Argentina, se está desmontando ese andamiaje jurídico en Ecuador y ahora se está trasladando a Brasil, ¿no? Hay un formato, hay operadores similares, tácticas comunes, objetivos, y en el caso boliviano yo creo que se combinan varias cosas. Bueno, primero que estamos ante un gobierno de facto, o sea, Áñez está ahí porque se autoproclamó después de que se derrocó a Evo Morales. Digo, siempre es bueno ver por qué están ahí. Luego, que la derecha en Bolivia era una derecha siempre muy fragmentada, donde había Fernando Camacho, que era gran dirigente de la avanzada golpista, Áñez, que llegó como en paracaídas a asumir la presidencia, y Carlos Mesa, que acompañó el golpe de Estado, que era candidato contra Evo Morales por descarte, más que por sus cualidades, y ahora estos tres dirigentes no se logran poner de acuerdo en un frente único, y de hecho, tanto Camacho como Áñez están trabajando sobre la postergación de las elecciones para que no sean el 6 de septiembre, mientras que Mesa, que sería en la presentación de los medios como el golpista bueno, si se quiere, el moderado, está insistiendo para que las haya el 6 de septiembre. Entonces, eso está en pleno desarrollo. ¿Por qué? Bueno, porque las encuestas dan mayoría a Luis Arce, que es el candidato del MAS, y la derecha, que tomó el golpe por la fuerza, evidentemente no tiene intención de cederlo. Entonces están trabajando bien.
Se está perdiendo, argumento, Marcos. Digamos que son... ¿Podrías, Marcos, se te está, sí. No sé si te estás moviendo o es simplemente mala conexión. Te estamos perdiendo. Estabas diciendo, bueno, que el golpista bueno de Mesa está aceptando una... que se hagan las elecciones el 6 de septiembre, pero estabas describiendo lo que quería la derecha.
Sí, exactamente. Bueno, entre comillas, evidentemente, ¿no? Sí. Entonces, en ese contexto, Luis Arce tiene mayoría de los votos y lo que están diciendo para postergar las elecciones, que ya fueron postergadas, es que la situación por la pandemia es muy crítica. El problema es que efectivamente la situación es muy difícil. Ahora, el asunto es si eso se utiliza como argumento para postergar elecciones o si se puede tener una y áreas de seguridad. El problema es que sabiendo que la presidencia sí. De facto, evidentemente van a decir.
No, te estamos perdiendo. Te estamos perdiendo. La presidenta de facto, ¿qué? Repetí, por favor, discúlpanos.
No, voy a poner lo más cerca posible de la conexión a internet. ¿Me escuchan bien?
Sí, así sí. Decías la presidenta de
Perfecto.
Facto.
Va a hacer lo posible para postergar las elecciones, al igual que Camacho, y hay un gran silencio internacional respecto a lo que está sucediendo, ¿no? Digamos que tenemos fenómenos de proscripción de partidos, de dirigencias, de golpes de Estado, y hay una suerte de aislamiento de cada uno de estos países. Esto me parece que es muy importante señalarlo, digamos, ¿no? Porque en la mediática internacional hay un monotema que es Venezuela, pero mientras se habla de Venezuela y se ataca a Venezuela y se señala de Venezuela y todo lo que conocemos, mientras tanto hay un proceso de avance de las derechas muy claro que ocurre en un silencio cómplice de los medios de comunicación, de muchos presidentes de la derecha que dejan avanzar este escenario que me parece que es muy representativo del momento que estamos viviendo.
Así es, y bueno, y la que te quería preguntar, hay una primera vuelta, que es esta, donde aparentemente ganarían Mesa y Luis Arce. ¿Qué puede pasar en la segunda? Porque lo que se supone es que también en la segunda vuelta puede ser que gane Mesa.
Sí, bueno, esa es una de las posibilidades más reales que se está manejando. Ahí es difícil anticiparse. Sí ha habido, eso es muy importante decirlo, un proceso de persecución y criminalización de las fuerzas del MAS, digamos. La campaña discursiva de los grandes medios en Bolivia, tanto los privados como los del Estado, a partir del momento en el cual hubo un golpe de Estado, fue acusar sistemáticamente a todo lo que fue la gestión del MAS, acusarlos de corruptos, de violentos, de terroristas. Entonces, esto también debe haber calado en un sector de la población, digamos. Y creo que el tema de la disputa mediática siempre fue muy importante en Bolivia. Ha habido mucha capacidad para hacer ver, por ejemplo, que en Bolivia no hubo un golpe como tal, sino más bien un fraude de Evo Morales, ¿no? En esta disputa de quién construye la explicación a lo que sucedió. Entonces, ahí yo creo que del lado del MAS se ha tenido debilidades para contrarrestar eso, y eso también, digamos, puede favorecer a una candidatura como la de Mesa, que finalmente aparece como la tercera posición, el hombre moderado, que de moderado no tiene nada, porque apoyó, avaló la escalada golpista, pero que puede parecer como esta salida. Yo creo que la inteligencia y la capacidad de la derecha reside en construir los dos perfiles. Un perfil más radical, golpista abiertamente, y un perfil golpista moderado, ¿no? Entonces, así parece que hay una diversidad de posibilidades. Y mientras tanto, Luis Arce, viendo que no lo proscriban, el MAS, viendo que no lo proscriban, dirigentes que están fuera del país, dirigentes que están escondidos en la Embajada de México y no se les da salvoconducto, o sea que efectivamente elecciones libres no van a ser, va a ser lograr elecciones en medio de una dictadura.
Marco Terucci, con quien estamos hablando, es sociólogo, es también periodista de varios medios de su estado, Sputnik News, Página 12, y reside en Caracas, desde donde nos está concediendo esta entrevista. Marco, te quería preguntar ahora también sobre Ecuador. Decíamos al principio de la nota que hay intentos claramente de proscripción del partido de Rafael Correa, el propio Rafael Correa, con la entrada prohibida en su país por amenazas de juicio, etcétera, etcétera. Pero hubo una novedad en las últimas horas, que se renovó la Asamblea Nacional, que eligió a una nueva vicepresidenta, María Alejandra Muñoz, que Revolución Ciudadana, el partido de Correa, decidió apoyar, sobre todo para no permitir que la ministra de Gobierno, María Romo, que es acusada de fuertes hechos de represión en octubre de 2019, se hiciera con la vicepresidencia del Ecuador. ¿Cómo está ahí la situación? Estás analizando un poco lo de Bolivia, si ves una dinámica parecida en torno a lo que fue el correísmo y lo que está haciendo el gobierno de Moreno.
Sí, me parece que en Ecuador ha habido cuatro fases, ¿no?, de persecución. Una primera fase que fue contra una primera tanda de dirigentes, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el caso de Jorge Glass, donde comenzó entonces la persecución sobre un primer nivel de dirigentes, y esto fue al año y pico de que inició el gobierno de Moreno. Luego, el año pasado, en octubre, después del levantamiento indígena, hay una segunda tanda de persecuciones que van contra Virgilia Hernández, Paola Pavón, una serie de dirigentes que también los meten presos, los acusan de haber promovido el levantamiento indígena. Luego, hace pocos meses, va la causa contra Rafael Correa en plena pandemia, y ahora contra el instrumento político electoral a través del cual se presentan. Entonces hay una línea de avance muy clara de ir descabezando al presidente, o en este caso al dirigente principal, a los dirigentes medios, a las terceras líneas y al partido. O sea, es una cosa de una evidencia tan grande, pero que es una articulación de poder donde tenés el poder mediático, el poder económico, el poder político, el poder de la embajada estadounidense. Todo eso de conjunto genera un bloque de poder real, si se quiere, donde al final Lenín Moreno es un personaje casi insignificante para la historia, digo. Yo creo que él aspira a irse tranquilo a algún lugar cuando salga su... esta figura de los presidentes, que en realidad son personas muy poco importantes de cara a quién está conduciendo efectivamente el proceso. Y yo creo que el objetivo ahí es desterrar algo que es imposible, pero que piensan en hacerlo, a un proceso histórico, digamos. Entonces, a ese cuadro se suma una dificultad mayor que se vio en octubre del año pasado, que cuesta construir un puente entre este espacio político del correísmo y la principal organización indígena, ¿no? Y ahí también, claro, la derecha trabaja sobre esta división.
claro, o digamos fogonea que no haya un encuentro entre la organización indígena y el principal movimiento político electoral. Lo que no quiere decir que el espacio del correísmo no tenga apoyo en sectores indígenas, pero entonces eso está muy evidentemente sobre la mesa. Es notorio, pero también es notorio como Luis Almagro va y lo abraza a Moreno, es notorio como Mike Pompeo llama a Moreno para felicitarlo después de las represiones. O sea, acá está muy claro cómo estamos jugando. Lo que creo que ya no podemos es sorprendernos, ¿no? Me parece que lo que estamos viendo es un cuadro similar que avanza en varios países y ya tenemos que ver cómo nos anticipamos, porque las jugadas están casi cantadas.
Sí, aparte, Marco, mira, vos lo nombraste Almagro, antes dijiste que efectivamente Venezuela siempre está en el ojo de la tormenta, pero nadie está, porque este avance antidemocrático, porque esto es un ataque a la democracia regional brutal, nadie dice nada, ni Michelle Bachelet, ni ningún organismo internacional está saliendo a decir que en América Latina hay una oleada antidemocrática. Eso es realmente preocupante también.
Sí, creo que en estos últimos años nos hemos quedado sin instrumentos propios diplomáticos. Creo que el hecho de que se haya golpeado la UNASUR abiertamente por parte de todos los gobiernos de derecha es resultado de lo que estamos viendo, igual la CELAC. Y hoy nos quedan, digamos, las correas de transmisión de la política exterior de Estados Unidos, como es la OEA. Entonces la OEA va a decir lo que diga el Departamento de Estado. Si se quiere, la OEA es como el hermanito del Departamento de Estado para América Latina. Y Bachelet es esta superestructura de Naciones Unidas que también tiene una parcialidad muy evidente, y los gobiernos de derecha, digo, cuando fue la reunión del Mercosur hace pocas semanas, Áñez participó, en tanto que Bolivia es un estado invitado, no me acuerdo exactamente la figura, pero estaba ahí Áñez. Y Alberto Fernández, digamos, que apagó la videollamada, pero los demás la reconocieron como si fuera, bueno, bienvenido Áñez, siéntese, sí, usted que representa a Bolivia. O sea, también las derechas creo que están muy claras en lo que está pasando y están muy claras en que hay un tiempo que se está acelerando, están plegadas a Estados Unidos y cumplen una serie de papeles. Yo ayer subí a un video que se difundió bastante, que es cuando estuvo Donald Trump en el Comando Sur, o sea, la estructura militar de Estados Unidos para toda América Latina, donde Craig Faller, que es el jefe del Comando Sur, dice: acá hay un general colombiano y un general brasileño que están trabajando para mí, y son sus países los que están asumiendo los costos financieros. O sea, ese es el nivel que estamos teniendo en subordinación. Entonces, en ese sentido, el gobierno que se adapte, que siga esa línea, que acepte esa subordinación, no tiene ningún problema, y las instancias internacionales propias están absolutamente golpeadas. Nos queda el Grupo de Puebla, por ejemplo, pero es una instancia con mucho menos fuerza, evidentemente, de lo que fue UNASUR.
Sí, claro, sin duda. Bueno, Marco, muchísimas gracias por este panorama preocupante, pero bueno, como decís vos, no está todavía todo dicho porque estamos en pleno desarrollo, en pleno proceso. Muchísimas gracias por esta entrevista, Voces del Mundo.
Un abrazo grande.
Gracias, grande. Un abrazo.
Hablábamos con Marco Teruggi, militante social, licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata. Él está allá en Caracas, es cronista, es escritor, colabora con la revista Sudestada y Sputnik News, además de Página 12 y Voces del Mundo, obviamente.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, nos vamos, le damos las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, Franco Luzzani y Patricio Porta en la producción. A los demás les decimos entonces feliz Día del Amigo. Néstor, muchas gracias por estar conmigo en este programa. Muchísimas gracias a los oyentes y nos espero mañana a las 2 de la tarde.
Chao, gracias. Tenemos hasta mañana.
Un abrazo.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.